cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Hola, ¿cómo están amigas y amigos que nos están escuchando desde cualquier lugar en este ancho mundo? Soy Marcela Fica y les doy una vez más la bienvenida a nuestro espacio de encuentro, a Estación El Mundo. Nos encontramos otra vez para tratar de entender y sacar todo lo rico que es vivir en este mundo que se mueve, para aprovechar la oportunidad que nos da a todos la migración, a los que se van en búsqueda de algún sueño y también a los que se quedan. Y hoy nos ocupamos de un tema que nos preocupa siempre, estemos o no estemos en nuestro lugar de origen, y que nos sigue preocupando cuando pensamos en emigrar a un nuevo país.
La atención de los médicos, las enfermeras con los pacientes es muy buena, pero hay muy pocos insumos.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla.
De extremo y extremo, muy buena y muy mala en ocasiones.
La salud pública siempre ha sido un desastre.
Mira, no hay medicamento.
Bueno, realmente, usualmente no uso la salud pública.
Y si he ido dos veces, y las dos veces que he ido me han tratado muy mal.
Y es gratuita, entre comillas, ¿no?
Enfermarse es un lujo.
Te hacen pagar una odisea.
O sea, entonces para ellos eso es un comercio.
Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby.
Y de eso precisamente vamos a conversar hoy, de la salud. Ese derecho que es un derecho universal. ¿Y eso qué significa? Pues significa que estemos donde estemos, debemos y tenemos el derecho a recibir atención médica. ¿Pero se cumple con esto? ¿Y acaso pueden los migrantes realmente acceder a este derecho? Pues hoy trataremos de aclarar estas dudas en Estación El Mundo, así que les invitamos a que se queden con nosotros.
Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
El derecho a la salud como derecho universal se reconoce, sí, en la mayoría de nuestros países, asimismo, como derecho universal. Así que eso incluye a los inmigrantes. ¿Pero se respeta ese derecho en todos lados? Vamos a conectarnos con Argentina, donde Flavia Facendini hace justamente esa pregunta.
¿Crees que en Argentina es respetado el derecho a la salud de los inmigrantes?
Sí, sí, prácticamente hay un poquito, sí. Cuando uno va, por ejemplo, a gente que es tanto bolivianos, peruanos, paraguayos y demás, ¿no? Emigrantes de que estamos acá en este bendito país, somos atendidos, pero un poquito de discriminación. Y no solo, ¿no?, con los emigrantes, también estuve hace poco en Salta, Jujuy y Tucumán, porque de ahí me pegué una vueltita y veo también un poquito, ¿no?, porque somos negros, la gente de La Puna, Jujuy, por ejemplo, Salta también, hay mucho, ya prácticamente, de mucha sangre boliviana, somos un poquito mal vistos, ¿no?, como marginados. La forma que espera un poquito, después te atiendo, espera un poquito, te atiendo. Esa es la forma, ¿no?, es como esquivándote.
En mi caso, el caso de nosotros que estamos acá, todos tenemos documentos. Por ejemplo, el peruano que quiere trabajar no puede ser asegurado, por lo mismo que no tiene el documento. Por lo tanto, no tiene, viste, una obra social como tiene que ser. Y en caso de los que no tienen, bueno, concurren a los, viste, a los hospitales, digamos, que con el pasaporte únicamente, para mí, te atienden. sí, se atiende bien, digo yo. No, mal, no. Yo tuve un problema, en esa época no estaba yo asegurada. Hubo una negligencia, digamos, en un hospital. Y bueno, a mí en mi caso me fue mal. Bueno, el problema fue en el hospital. Perdí un bebé y todo.
Bueno, el tema de la salud, o sea, yo tuve un amigo acá que se los compuso y todo, y fue llevado al hospital provincial y, bueno, lo atendieron bien y todo así, normal, no tuvo que pagar nada de nada. La mayoría de mis amigos acá que están estudiando acá tiene plan de salud, o sea, en los distintos sanatorios privados. Yo tengo la experiencia de este caso nomás isolado de mi amigo, pero fue muy bien atendido ya. Fue tratado como igual a cualquiera.
Bueno, relativamente de acuerdo a las condiciones en las que está el sistema de salud en Argentina, que creo que también se amplía al resto de la población, los argentinos, y principalmente los que acuden al sistema de salud público, que son aquellos que no pueden acceder a un sistema de salud privado, digamos. En mi caso, cuando he acudido a algún hospital provincial o municipal, o sea, también tienes los médicos que hacen todo lo posible por atenderte en las condiciones en las que están, pero aún así, en el caso, yo no necesité ninguna atención mayor, qué sé yo, como puede ser una operación o cosas más graves que se por otra gente que se le ha complicado la internación e incluso los remedios, un montón de cosas que si no tienes cómo comprártelos se complica que accedas a ellos.
Discriminación y servicios de salud muy deficientes. Esas dos cosas se combinan para que la salud no funcione como ese derecho que teóricamente debería ser respetado. Eso es lo que se percibe en algunos de nuestros países, tal como lo revelan esos testimonios de las personas entrevistadas por Flavia. Y en Venezuela también se reconoce el derecho a la salud para todos. Pero ¿qué pasa en la práctica? Eso nos lo van a contar los propios usuarios de la salud pública de este país.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido.
Y una enfermedad... La salud pública siempre ha sido un desastre. Y esas son las experiencias que podemos tener con ella. Me tocó incluso, cuando tenía 22, hace como 7 años, ir al Vargas porque tuve una luxación de tibia y peroné. Para hacerme la placa fueron como 5 horas de espera y aún así después me tocó seguir esperando porque el traumatólogo estaba haciendo una cirugía de rodilla. Entonces eso fue como a las 3 de la tarde que yo llegué al Vargas y a las 9 de la noche todavía no me habían atendido. Igual cuando tuve el embarazo, yo llegué al Perrescarreño a las 7 de la mañana, eran las 4 de la tarde, todavía no me habían atendido, y estaba perdiendo el líquido, y perdí mi bebé por eso.
No hay medicamentos, muchas cosas dicen que hay, pero no hay. Las familias tienen que buscar los insumos, las gasas, por lo menos en el oncológico, ahí no hay nada. Están los médicos, sí, están los servicios, la atención de los médicos, las enfermeras con los pacientes es muy buena, pero hay muy pocos insumos. Y es gratuita, entre comillas, ¿no? Porque Tú tienes que sacar recursos donde no lo tienes, por lo menos los que sufren de cáncer, para poder costearse la enfermedad. Y en la salud privada, pues, mientras tú tengas dinero donde te cubra tu bolsa, pues, ellos te atienden. Pero cuando eso ya deja de cubrirte, pues, te dejan. O sea, te mandan a un hospital. Y entonces, ¿a dónde está el juramento de los médicos, pues? O sea, entonces para ellos eso es un comercio.
Intoxiqué y me atendieron bien, pero otras veces he tenido que rogarle a las enfermeras que nos atiendan, porque son la mayoría, no es justo decir que todas son así, la mayoría son unas burócratas que lo que están es chismeando en unas oficinas, se reúne un grupo a conversar y la gente esperando a que lo atienda, entonces ellas esperan a que el caso se vuelva extremo para voltearle a ver a uno. Entonces mi experiencia ha sido que te hacen pagar una odisea. No es gratuita.
Bueno, realmente, usualmente no uso la salud pública, acudo es a las consultas de medicina privada, debido a que no he tenido muy buena experiencia en los hospitales de Caracas, especialmente porque cuando he acudido he visto gran cantidad de personas que tienen que esperar o hacer largas colas para tener una cita y muchas veces el médico no llega o simplemente tienen que esperar a otro día y tampoco uno puede estar perdiendo tiempo porque también tiene cosas que hacer, de repente estudiar, trabajar, ese tipo de cosas.
Yo pienso que ahorita enfermarse es un lujo. Ahorita para uno ir a un hospital hay una serie de trabas. Tú puedes llegar con la emergencia, con una emergencia grave y te tienen de aquí para allá, allá para acá. Yo pienso que eso hay que modificarlo, que verdaderamente el dinero que a ti te quitan en tu trabajo para el Seguro Social debería ser bien distribuido y que los funcionarios que trabajen en los hospitales y que sepan administrar esos recursos con que cuenten y los equipos, porque me han pedido inyectadoras o una serie de cosas que he tenido que llevar, gasas, todo eso lo he tenido que costear yo.
Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido, y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo.
Seguro, yo tengo como 10 años pagando seguro social y si he ido dos veces y las dos veces que he ido me han tratado muy mal. Maltrato, me echan a esperar, regresé otro día. Bueno, no he ido para estas misiones que vienen adelante en el gobierno, ¿no? Entonces sería fatal de mi parte que yo hablara mal o bien de estas misiones. He escuchado comentarios positivos e igualmente también he escuchado comentarios negativos. Pero de mi parte, en cuanto a la salud pública del país, hasta donde la última vez que yo lo utilicé, fatal.
Bajé los ojos a media asa y me agarré la cabeza, porque es muy duro pasar el Niágara en bicicletas.
No me digas que no me
Por suerte, en Venezuela, la discriminación y la xenofobia no son comunes, esos que son problemas que sí se ven con frecuencia en otros países. Por eso, la discriminación no es el problema que los inmigrantes tienen aquí a la hora de utilizar el sistema de salud. Lamentablemente, sin embargo, ese derecho universal sigue siendo muy deficiente, por el estado de deterioro que acumula desde hace varias décadas. Así que, naturalmente, un gran número de los inmigrantes que están aquí comparten esos problemas con todos los venezolanos que no pueden pagarse la salud privada. Y esos son la mayoría de los habitantes de este país. Así que, a pesar de la buena intención, la salud no es un derecho de todos, al menos no todavía. Y en Argentina, ¿cómo se garantiza el derecho a la salud? Volvemos al sur del continente, a la Patagonia, donde Abner Lobos está con un invitado que sabe del tema.
Estamos con el doctor Aquiles Bonari, que es secretario de Salud Pública de la provincia de Río Negro. Doctor Bonari, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, visitándolo para que usted nos cuente sobre cuál es la legislación que hay en cuanto a la atención en materia de salud para los inmigrantes en la Argentina.
La ley es la ley número 25.871 del 2004, es en el artículo 6, donde destaca que el Estado en todas las jurisdicciones asegurará el acceso de todos los inmigrantes a todos los hospitales y centros de salud que atienden en el territorio nacional, asegurándole que sean atendidos en las mismas condiciones en las que son atendidos todos los pacientes que atiende salud pública en todo el país, con la protección, amparo y derecho de los que gozan nuestros habitantes, y en particular en lo referido a los servicios sociales, bienes públicos, educación también. Así que, es decir, es un gran espectro que nuestro país contempla en servicio para los inmigrantes sin ningún tipo de costo.
O sea, en concreto, no se discrimina entre quién es nacional y quién es extranjero.
No. En salud, cualquier persona que esté en el, que viva en el país o que esté transitoriamente en el país, o que tenga o no tenga documentación convenientemente según las leyes lo imponen, es asistido en nuestros hospitales y en todos los centros de salud del país.
Cuando hablamos del derecho a la salud de parte de inmigrante, estamos hablando del derecho a la salud pública, ¿no?
Exactamente, a eso nos referimos.
Y a la salud privada rigen las generales de la ley, digo, hay que tener plata.
Exactamente, lógicamente, y ya eso escapa a nuestro control. Eso, cuando alguien con un poder adquisitivo puede acceder a la atención médica privada, lógicamente eso ya no entra dentro de nuestras estadísticas y es un manejo totalmente independiente.
Doctor, muchas gracias.
Al contrario.
En teoría, también en Argentina se protege este derecho a la salud. ¿Y cuál es la situación en España? España, que es el destino de millones de inmigrantes latinoamericanos y de otras muchas nacionalidades. ¿Cómo funciona el acceso a la salud para los que llegan a vivir allá? Desde la Red con Voz de Madrid nos lo cuentan Susana Albarrán y Rafael Cuesta.
Oiga, doctor, esta vez me falló la...
A pesar de que el fenómeno de la migración, como el de los refugiados, aumenta cada año desde hace 3 décadas en los países desarrollados, no es hasta febrero del año 1990 cuando se realiza la primera reunión internacional que aborda los problemas de salud de este colectivo.
Allí se acuñó el término medicina de la inmigración, que se ha englobado dentro de lo que se define como salud internacional. Patrocinada por la Organización Internacional de Migración y la Organización Mundial de la Salud, esta conferencia surge para responder a la necesidad de entender los factores sociales, culturales y económicos que son la última causa de enfermedades específicas en la población inmigrante.
Pero la medicina de la migración es algo más. En el segundo Congreso Internacional de Medicina y Migración de Roma, se puso de manifiesto que esta no es una medicina de parásitos ni virus raros, es medicina de hombres y mujeres que se diferencian en la forma de expresar su sufrimiento, su modo de concebir la enfermedad, el acto médico, el dolor o la muerte. En España, el derecho a la salud está garantizado en el artículo 43 de la Constitución. así como en el título preliminar de la Ley General de Sanidad sobre el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los españoles y extranjeros con residencia en el territorio nacional.
Desde la Ley 4/2000 de extranjería, anterior a la que actualmente rige, el acceso a los servicios de salud en España quedan garantizados, siempre y cuando él o la inmigrante se registre en el padrón municipal en el que resida. Ello basta para llegar al centro de salud más cercano de su casa, pida consulta o sea atendido en urgencias de cualquier hospital.
Con la actual Ley de Extranjería, vigente desde el 21 de diciembre del 2003, la sanidad continúa garantizada bajo las mismas bases. Sin embargo, la misma ley autoriza el acceso de la policía a los datos de los padrones municipales, lo que puede implicar que muchos inmigrantes sin papeles se nieguen a inscribirse y, por lo tanto, no puedan ejercer su derecho a la salud.
Oiga, doctor, devuélvame mi repelía, ahora que a la carta tengo cada día.
¿Qué tengo que hacer cuando se presenta un inmigrante en mi consulta? Esta es seguramente la interrogante común entre los médicos de atención primaria. Máxime si se tiene en cuenta que no se puede hablar de un prototipo de paciente inmigrante.
Lucía Mazarrasa, del Departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad, en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, dice que cada uno tiene un país de origen distinto, procede de zonas rurales o urbanas, posee una cultura diferente, unas enfermedades propias de su país y unas condiciones laborales y sociales distintas cuando están aquí, por lo que cada caso es específico y no podemos establecer generalidades.
Así, por ejemplo, mientras que el paciente sudamericano acepta mejor los consejos preventivos y acude a la consulta con más frecuencia, el enfermo oriental solo lo hace cuando ha agotado las posibilidades que le ofrece la medicina tradicional china.
La doctora Raquel Baños, que trabaja en el Centro de Salud Buenos Aires del barrio madrileño de Vallecas, con una amplia experiencia en la atención sanitaria a inmigrantes, nos habla de los obstáculos con los que el personal sanitario se ha enfrentado en los últimos años, dada la mayor demanda de servicios de salud por parte de la población inmigrante aquí en España.
Fundamentalmente, y aunque parezca contradictorio, el lenguaje. Aunque hablan perfectamente el idioma español, utilizan palabras que no son exactamente las mismas que utilizamos aquí. Y eso dificulta a veces el que nos podamos entender. Claro que con buena voluntad no es un obstáculo real, ¿no? Por otra parte, hay otro obstáculo que en la población inmigrante, de que tiene un habla muy diferente a la nuestra, como la población china, por ejemplo. Ahí nos encontramos una barrera muy, muy grande, que si no vienen acompañados de un hijo que ya haya adquirido la lengua nuestra, pues hay veces que pensamos que nos estamos entendiendo y nos encontramos una barrera, pero del lenguaje que es infranqueable. No podemos entendernos, esa es la realidad.
La posibilidad de transmisión de enfermedades importadas por los inmigrantes a la población general española es muy baja, siendo más frecuente que la persona adquiera las enfermedades propias del país al que llega y no al contrario. Subraya la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria en su Protocolo de Atención al Niño de Origen Extranjero. La doctora Raquel Baños nos lo confirma.
El vox populi, no lo sé, probablemente sí, tiene miedo de que les peguen no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, con la reagudización que hay de la tuberculosis, ¿no? Sí. Pues el miedo de que sea que lo traen los emigrantes, ¿no? La tuberculosis se comenzó a reagudizar en el momento en que el SIDA se nos fue al traste aquí en España, ¿eh? Uh-huh. Es cierto que mucha población, dependiendo de la zona de donde vengan, traen tuberculosis, ¿eh? Pero no creo que haya, pues yo no sé, ni una cosa despectiva, ni un miedo hacia... No, pues si se les, cuando se les explora, se les detecta y se les trata de pillar lo que tengan a tiempo, ¿eh?
Son más bien los motivos económicos y la falta de calidad de vida lo que provoca la predisposición a sufrir todas aquellas enfermedades relacionadas con la marginalidad, nos dice la doctora Raquel del Centro de Salud Buenos Aires del barrio madrileño de Vallecas.
Y ellos fundamentalmente están pasando patologías que las pasan subclínicas, quiere decirse que parece que no la tienen, pero las tienen. Yo creo que basadas más que nada en la separación que han tenido que hacer forzosa, entre comillas, de su tierra, su familia, sus costumbres, y esa tristeza pues la tienen que pasar trabajando y a pelo, porque si no, no podrían mantenerse.
Dada la importancia de la adquisición de derechos civiles, políticos y sociales para mejorar el estado de nuestra salud y el acceso a los servicios, corresponde revisar las barreras administrativas existentes, donde todavía las hay, desarrollar los diagnósticos comunitarios que incluyan la valoración de las necesidades de los grupos inmigrantes y de minorías como los gitanos, el fomento de las actividades de enfermería comunitaria en los centros de salud, adquirir conciencia sobre las formas de inequidad padecidas por los inmigrantes, implementar medidas para la atención a la diversidad de los tratamientos médicos o alcanzar una mayor integración entre los servicios sociales y los sanitarios.
Al fin y al cabo, todos somos ciudadanos y debemos ejercer ese derecho, como concluye también la doctora Raquel Baños, del Centro de Salud Buenos Aires del barrio madrileño de Vallecas.
Pues es una población que se comporta como la nuestra, con sus propias costumbres, pero que en realidad es una población asequible y como la nuestra. Yo creo que es gente que viene a nuestro país a trabajar y que viene a nuestro país a ganarse la vida y quiere adaptarse a la vida aquí, aunque les es muy difícil.
Así que ya lo sabe, usted y yo tenemos todas y todos derecho a la salud, en este lado del mundo o en España. Se trata entonces de preservar que ese derecho sea prestado con calidad, o no sea solamente teoría como en muchos de nuestros países, donde la salud pública es a veces más peligrosa que la enfermedad. Para quienes tienen la suerte de vivir en países donde todavía no se han privatizado los sistemas de salud, como nosotros aquí en Venezuela, les toca y nos toca cuidar que ese sistema que afortunadamente existe funcione. No nos conformemos con escaparnos a la salud de las clínicas privadas. Así que a cuidarse mucho y ya yo me despido. Nos vemos la próxima semana. Gracias por haberse quedado con nosotros y gracias a las emisoras que nos retransmiten aquí y al otro lado del mundo, en Latinoamérica y en España. Nos reencontramos entonces la próxima semana en este lugar que nos une, en Estación El Mundo. Un abrazo.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos conoce.